Tú siempre que esté. Angelines, Ángeles Pombellida Cabezudo. Bienvenida a Radio Colores y al espacio Musas en las Ondas. Es un auténtico placer tenerte de nuevo en Radio Colores y por motivo tan esperado e importante la publicación de tu nuevo libro No todo es blanco.
Bueno, muchas gracias por acogerme en esta casa y por darme la oportunidad de charlar aquí un rato.
Ya sabes que eres siempre bienvenida y las veces que haga falta y cuando tú quieras. Bueno, y también damos la bienvenida a nuestros radioescuchas por estar ahí y por darnos su apoyo. Ángeles es palentina, nació en Baltanás, se me escapará de vez en cuando Angelines porque es como la suelo llamar frecuentemente. Y es muy conocida por su labor literaria y también solidaria. Los libros, la literatura, ha sido y es su gran pasión o al menos una de sus grandes pasiones. Porque las demás oyes que no nos las cuente, que nos escucha mucha gente. Siempre estuvo vinculada a la literatura porque formó parte de su vida laboral. Muchos años, ¿no, Angelines, allí?
Pues prácticamente toda mi vida estuve trabajando precisamente con libros. Yo trabajaba en una librería, entonces era la mejor librería de toda Palencia, el Diario Día. Yo le tengo un cariño especial y un recuerdo a todos los compañeros, tanto de la librería, como del taller, como del periódico, porque éramos una gran familia.
Qué bonito, ¿verdad?, poder hablar así del trabajo que has tenido. Yo también tengo muy buena experiencia y muy buenos recuerdos. Bueno, Ángeles, entonces a ti te gustó leer muchísimo y siempre has leído mucho, pero ¿escribir desde cuándo?
Pues lo mismo. Yo escribía poesías, como toda persona joven. Yo a mis 16, 18, 19 años escribía poesías. Luego pues dejé de hacerlo. Más tarde pues ya me dediqué a otras cosas y luego pues claro, lo normal, que el trabajo, el marido, los hijos y entonces sí. Pues eso era lo fundamental, pero el gusanillo estaba ahí. Y cuando ya pues dejé de trabajar, pues retomé ese gusanillo, precisamente gracias a que vine al taller literario aquí en la Universidad Popular y coincidí con otras dos personas que también escribían y enseguida el primer día me invitaron a formar un grupo y formamos el grupo el club de los escritores vivos, de los cuentistas vivos,
de los
cuentistas.
¿Eso cuándo? ¿Sobre qué año fue?
Pues sería en el año 2004.
Fíjate, vamos, ya hace unos añitos, sí.
Ya ha llovido.
Sí. ¿Y luego qué pasó? ¿Eso se convirtió en otro grupo?
Pues bueno, como todas las cosas, ese grupo se fue enfriando. Yo seguí escribiendo. Posteriormente me uní también al grupo de Esprosados y continué con lo mismo y...
Sí, sí. ¿Ahora perteneces a algún grupo?
Ahora estoy totalmente independiente.
Libre como los pájaros.
No, mira, después de la pandemia, pues como que las cosas se fueron así diluyendo y posteriormente, pues con todas las cuestiones personales, pues no estoy yo en el mejor momento para atarme y prometer... pues eso, las reuniones periódicas, los trabajos periódicos, entonces prefiero ir por libre.
Es que es eso, como eres una persona comprometida, que cuando estás en un sitio te comprometes al 100%, pues y cuando uno no está, bueno, pues oye, es un descanso, una pausa, ¿no? Luego ya volverás,
así es.
Te apetece. Y si no, por libre también se está muy bien.
Claro.
En 2019 publicas tu primer libro de relatos, Azar y Causalidad.
Sí.
Bueno, ¿qué te impulsó para decir, bueno, ya es hora de...? ¿Quién te empujó?
Pues mira, fundamentalmente porque a mí nunca se me había pasado por la cabeza editar un libro. Y editaron varias compañeras de Esprosados y entonces, pues no sé, mi marido me animó a hacerlo. Y luego también, claro, yo pensando, digo, pues que tienes razón. Si no, el día de mañana mis hijos van a tener un montón de folios ahí escritos, van a cogerlos, los van a tirar y ya está. En cambio, un libro es otro cantar.
Sí.
Sobre todo para la gente que queremos a los libros, que les apreciamos. Una vez que eso está ya ahí en ese formato, para mí es algo casi sagrado. Sobre todo porque, bueno, yo no tuve libros en casa de pequeña. Tenía esos cuentos clásicos, tebeos, sí, cuatro cuentecillos y nada más. Y el hecho de comprar mi primer libro, mi segundo libro, me supuso renunciar a mucho. Entonces, para mí, un libro...
Lo damos mucho valor.
Paso de una pulsera de oro, pero de un libro no.
Lo damos mucho valor, es verdad.
Sí.
Aunque claro, llega un momento que te ocupa un espacio que yo ahora empiezo a regalar libros míos ya leídos,
sí.
Empiezo a regalar, que antes era imposible.
Ah, yo tampoco.
Antes no podía, pero ahora sí, he dicho que sí, que mejor que una cosa que te ha gustado a ti mucho,
sí,
compartirlo con otras personas que tú quieres y que sabes,
sí,
que lo aprecian también, ¿sabes?
Sí, sí.
Bueno, en el 2022 pasaste a la novela Un tambor de silencio.
Sí.
Bueno, que ahora dime la diferencia entre escribir relatos y novela.
Pues es que verás, esa pregunta yo me la he hecho, la gente la hace, pero es lo mismo. Todo supone una disciplina, un esfuerzo. Y nada más, y tomar las cosas con seriedad. Yo dije, a ver si soy capaz, porque además siempre hay alguien que te dice, buah, es que hacer cuentos es fácil, pero la novela...
De eso nada.
Y yo recuerdo en una entrevista, Carmen Martín Gaite, creo que aún la guardo precisamente por lo que decía, que comentaba que tenía más dificultad escribir cuentos que escribir novelas. Y ella decía, porque claro, la novela puedes meter toda la paja que quieras. Tú coges, tienes una idea y alrededor de esa idea, sí, puedes escribir. Y luego además, pues le sacas ahí la vecina del quinto, la amiga de no sé,
sí,
qué,
añades,
te pones a hacer descripciones, y en definitiva es una idea. Pero el cuento es una idea cada cuento, o sea, cada 10, 7, 15, 20 páginas, son una idea, mientras que 200 páginas también.
Sí.
Entonces, en un cuento hay bastante más elaboración. Y luego, sobre todo, lo que decía Carmen Martín Gaite, el cuento no admite trampa. Tiene justo lo que precisa. No puedes ni pasarte, porque entonces lo jorobas, ni quedarte corto, porque entonces no dices nada.
Es que yo lo encuentro, vamos, mi humilde opinión, lo encuentro muchísimo más difícil, porque condensar en tan poco espacio tantas cosas,
sí,
y tener lo que tú dices, un comienzo, un centro, un núcleo y el final, que todo se corresponda, a mí me parece muchísimo más difícil. Hombre, no quito ningún valor a la novela,
no.
Que lo que tú dices son como,
sí,
si fueran más,
sí,
varios cuentos, ¿no? Pero la explicación que nos has dado me gusta, porque sí que puedes adornar, Y continuar, y en el cuento no, tienes que decir,
sí,
no puedo decir más,
sí,
de esto,
sí,
no debo decir más.
Por ejemplo, estas novelas tocho,
sí,
que las lees y dices,
sí,
sobraba la mitad.
Efectivamente.
Porque claro, se pone a hacer descripciones de cómo está el campo, de cómo iba vestido, de lo lento que iba el coche, y al final dices,
claro, y tiene que ser ya una persona muy, muy, muy especial, muy fuera de serie,
sí,
para que ese tocho tenga todo lo que ha escrito,
sí,
tenga ese valor,
sí,
que queremos,
sí,
que tenga.
Hay que ser muy grande. Yo,
mucho,
por ejemplo, Gonzalo Hidalgo Bayal, uno de mis escritores favoritos del momento, pues es un hombre que es... coges un libro suyo, lo abres, independientemente de la trama, es un placer leerlo, porque... sabe utilizar muy bien el lenguaje, el vocabulario, sabe además hacer muchos muchos juegos, es una gozada. En cambio, coges a otro y dices, vale, ¿qué me estás diciendo? ¿Que llueve?
Sí.
¿Me está diciendo que llueve?
Eso, pero, ya lo sé.
Pero no es lo mismo. Hay gente que sabe hacerlo muy bien. Yo no soy de esos, evidentemente.
Bueno, no te quites méritos, que ya sabes que nos has gustado mucho en lo que has publicado. Yo en este que ya le he leído también.
Te lo agradezco.
El No todo es blanco, tiene cosas muy buenas. Y de hecho voy a leer un poquito para que les entre así el gusanillo. Y el día de la presentación, con lo que digáis, y eso, y el libro que está ahí en las librerías de aquí de Palencia.
Sí.
En la sinopsis del libro dice: 13 cuentos distintos entre sí y al mismo tiempo similares, debido a que sus personajes comparten ilusión y desilusiones. No obstante, cada uno opta por elegir cara o cruz como respuesta a incógnitas emocionales parecidas. No todo es blanco, ni todos los cardos son verdes. Esta reflexión me parece a mí muy interesante, por eso digo, voy a ponerla porque me ha gustado mucho. Es que es verdad, no todo es blanco, sí, ni todos los cardos son verdes.
Es que a veces tenemos una opinión, lanzamos opiniones categóricas, ¿no? Eso es así, sí, eso tiene que ser de esta manera, y no. Cada uno vemos ahí una cuestión distinta. Y, por ejemplo, hay uno de los, bueno, muchos cuentos han salido después de una conversación con mi marido, pero en concreto hay uno, La culpa, que me surgió porque me estuvo contando él cómo una había estado viendo por internet una mesa redonda en la que participaban diversos escritores, por ejemplo, gente como de la talla de este Héctor Abad Faciolince, y debatían sobre sí o no a la pena de muerte. Unos la defendían, otros decían que no, que ni hablar. Abad Faciolince era de los que estaba en contra de la pena de muerte. Entonces uno de los que estaban a favor utilizó el recurso fácil de decir: ¿y si a tu hija la violan y la matan, qué haces? Y entonces Abad Faciolince le dijo: yo le mato. Dice, pero claro, dice, no le mato así, le pego un tiro. Dice, no, yo cojo un corta uñas y le parto a cachitos, cachitos, para que... Dice, pero eso no es justicia. La ley tiene que ser otra cosa. Y entonces, con arreglo a eso, pues pensé en ese cuento precisamente, en el de La culpa, que además me parece que va, no sé si antes o después en el libro, de otro que sí, se carga a otro, pero así, plas, en el primer momento, que no es lo mismo el planificar,
sí,
que... Sí,
sí, sí. Es que es eso, son las cosas, hay muchos matices,
sí,
y te tienes que encontrar en esa situación y en ese momento, y a lo mejor lo que opinas ahora, dentro de 5 minutos, opinas lo,
sí,
contrario, y no es porque seas chaquetero.
No,
es que estás viendo, es que estás viendo,
no,
unos matices que dice, es que eso no es así. Bueno, pues mira, hablemos de alguno de los relatos. El sorteo, por ejemplo, escalofriante. Me recuerda al cuento de la criada, ¿eh? Hasta y bueno, y también de un escritor de Valladolid, Dionis Arroyo, que habla mucho sobre, pues esto, lo que nos puede pasar, sobre cosas que vamos haciendo, que nos van permitiendo que que luego al final pues estamos yendo a un mundo que no sabemos, así muy desconocido, y que estamos yendo casi sin darnos cuenta, ¿no?
Bueno, esa es una pequeña distopía que yo quise, que tan de moda está ahora, y en definitiva yo siempre he tenido la impresión de que las distopías no son más que coger gran parte de lo que está pasando de la realidad y llevarlo a un extremo.
Y así es.
¿Sabes? Y
sí, sí,
porque
es que
vamos,
es que yo, según lo estaba leyendo, digo, y me pasó con este autor también, con Dionis Arroyo, cuando leí varios de ellos, que yo en principio no era yo de esa literatura, pero leí, me gustó tanto lo que vi en aquel, no me acuerdo de los títulos porque leí varios, y luego eso, pensando y pensando, digo, es que lo que está viendo, y cuando he leído este tuyo, digo, ¿sabes? Me ha recordado mucho a eso y al cuento de la criada tan famoso que en su día.
Ah, sí, pero ¿sabes? No, ya ves que no tiene nada
No tiene nada, pero es... yo sin querer,
sí,
¿sabes?
Sí,
digo,
sí,
a ese mundo tan
distópico. Sí, porque
tan
es
distópico,
que, claro, en definitiva, yo una de las cosas que me que he querido sacar ahí, quiero decir, sacar de la realidad y llevarlo al punto extremo que decíamos antes, es lo de la, ¿cómo se llama?, la maternidad surrogada. Entonces,
es que ahí,
en este caso, a lo bestia.
Sí. Es que ese es un tema de debate muy complicado.
Sí, muy complicado.
Que yo ahí discuto mucho sobre ello. Bueno, eso para un día. Hacemos aquí un debate sobre eso.
Eso es un debate muy serio.
Es
pero
muy serio.
Yo partiría de la premisa de qué es derecho y qué es deseo.
Sí, sí, muy buena, muy
partiría
bueno lo que has dicho.
Sencillamente sí. De esa premisa.
Eso es. Sí, sí, que no todos los deseos se tienen que cumplir.
Claro.
Efectivamente. Bueno, otro tienes, ganar tiempo. Esto te hace pensar muchísimo, ¿eh? Pero mucho, porque ¿para qué ganamos tiempo? Lo has explicado ahí en este cuento de maravilla. Ganar tiempo, pero ¿para qué? ¿Para perderlo?
Justo.
Entonces, ¿en qué consiste?
Es que para mí el tiempo bien aprovechado es aquel tiempo que disfrutas. Entonces, si tú consideras que ganas tiempo porque dejas de hacer esto, lo otro, lo que estás no estás ganando, estás perdiendo mucho tiempo. Sí es posible. Además, luego eso, ¿no? Nos encontramos con que, como hemos dejado de hacer tantísimas cosas, para ganar tiempo tenemos que hacer otras,
claro.
Como comprarnos una, ¿cómo se llaman estas cintas?
Las cintas
que te dedicas ahí
en
a
vez
andar,
de irte a pasear por ahí,
claro,
y estar disfrutando de la naturaleza por nuestra ribera del Carrión.
Sí.
Muchas. Además ahí lo explicas, es que es muy bueno este relato, porque eso, ¿cuánto ganas de tiempo? No, las compras online, lo otro, todo. Y luego para estar en casa, bueno, y así veo más series de televisión o esto, lo que tú dices, en vez de ir a andar por la calle y disfrutar del aire y de los pájaros y de todo lo que te encuentres por el camino, pues de esa forma estás.
Además, yo de siempre bueno, El Principito es un libro que es una gozada, no es un libro infantil ni de lejos. Esa parte, ese momento, bueno, hay muchísimos momentos, pero por ejemplo ese momento en el que ese mercader ofrece píldoras, porque claro, si vas a ver cuánto tiempo pierdes cuando vas a beber agua, claro, entonces dice, va, porque está comprobado que se pierde tanto tiempo, ¿y qué harías? Buah, qué rico está beber un vaso de agua, y no te digo ya cuando vas a cogerlo a la fuente, es que es una gozada.
Sí. Ahí también está muy bien explicado. Y también lo del espíritu navideño.
Ajá.
¿Hasta qué punto conocemos a nuestra familia? Eso es impresionante, ¿eh?
Sí.
Porque según lo estás leyendo, pero el final es, que no lo vamos a contar, pero que se ponen los pelos de punta, ¿eh? Sí, muy bueno. Bueno, y vamos ahora, me ha dicho ya que lo lea yo, así que voy a leer un poquito.
Sí, ya te digo
para
que
yo
soy muy monótona leyendo.
No será tanto, pero bueno. Lo que pasa es que un poquito, solamente para que os entren ganas de tener este libro, que es una gozada, de verdad, y una palentina. A ver, la culpa. Después de la muerte del hijo y la posterior ruptura de su matrimonio, la vida de Juan quedó limitada a la obligación de continuar vivo. El tiempo era un lento transcurrir de minutos, horas y días que, ajeno a sus pensamientos, seguía indiferente su curso natural, mientras él permanecía detenido en los recuerdos del pasado y en el deber moral requerido por las necesidades de su progenitor. Al margen, su vida era una mera subsistencia, marcada por la obligación de acudir al trabajo y alimentarse sin ganas. Cuando el estómago le recordaba que se había saltado el momento de la comida y de la cena y el depósito de energía se estaba desde hacía tiempo circulando con la reserva. Entonces ingería alimentos con el mismo entusiasmo que una planta recibe las sustancias imprescindibles añadidas al agua de regar para nutrir la tierra en la que permanece anclada. Debido al empeño de su padre en negarse a abandonar el pueblo donde siempre transcurrió su vida, él se veía obligado a trasladarse todos los fines de semana hasta ese lugar recóndito y lejano que fue el centro del mundo durante su niñez. Ahora, convertido en un lugar inhóspito, habitado únicamente por 9 personas, 5 hombres y 4 mujeres, todos de edades muy avanzadas, un pueblo casi fantasma que nada tenía que ver con los días de su infancia y juventud, cuando además de escuela y médico, contaba con dos tiendas, un bar y un teleclub. La desaparición de todo eso marcó el descenso de la población, o quizás fue el revés. Todo depende de quién cuente la historia. En la actualidad, el único servicio que perduraba en el pueblo es el del panadero. Todas las mañanas anuncia su llegada con prolongados gritos de la bocina de su furgoneta, aunque esa llamada es totalmente innecesaria, ya que los clientes lo esperan en la plaza, a la sombra del viejo roble, en verano, o cómodamente sentados en un rústico banco junto a la solana en invierno. Salvo el pan, es responsabilidad suya proveer a su progenitor de alimentos y la medicación prescrita para paliar las enfermedades de su avanzada edad. Durante los dos largos días de inexcusable convivencia, el padre, poco habituado a mostrar afecto indiferente a la presencia del hijo, mantiene sus acostumbrados hábitos junto con la actitud de siempre, los paseos por el campo, el juego de la petanca o la partida del mus cuando se juntan cuatro jugadores. Y de regreso a casa, como si fuera obligatorio interpretar el mismo ritual del comportamiento, lejos de celebrar la compañía del hijo, asiduamente la misma repetida sucesión de reproches por haber cambiado las cosas del sitio en donde estaban, sin agradecer que el frigorífico estuviera lleno, el fregadero vacío y la leñera bien provista de troncos listos para arder en la chimenea. Bueno, esto es parte de ese relato que habéis podido comprobar lo ingratos a veces que somos, ¿no? Bueno, pues vamos ya consumiendo el tiempo y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué opinas? ¿En Palencia se fomenta la lectura y la escritura lo suficiente?
Pues es que no sabría decirlo. Yo creo que sí. Por ejemplo, ahora mismo la biblioteca tiene un montón de actividades que antes no existían. Antes no había nada. En cuanto a la escritura, yo recuerdo que cuando era joven eso correspondía a una élite. Aquí en Palencia había un grupo o dos y que eran la gente bien.
Sí.
La gente bien y no admitían a nadie. Las cosas como son. Ahora mismo, pues no sé, somos gente normal y corriente los que nos lanzamos a escribir y tal. Luego otra cosa es que tengamos apoyos. Ya. Esa es la pena. Lo bueno sería tener apoyos, que nos apoyaran en alguna
institución,
manera, ¿no? Pues no sé, el ayuntamiento, la diputación, la UPP sí nos apoya, pero a lo mejor no lo suficiente, porque somos muchos alumnos de la UPP los que hemos escrito cosas y a lo mejor pues sería bueno también de vez en cuando decir, porque además es una obra de conjunta. Quiero decir conjunta en el sentido de que lo que te comentaba antes, gracias a la UPP yo me encontré con gente y fui capaz de creamos un grupo y todo eso, o sea que somos gente que venimos de aquí, que en cierta forma la UPP es la madre de gente que escribe, gente que pinta, gente que hace música, y entonces pues
Sí, bueno.
También que nos apoyaran. Sería muy bueno.
Yo además añado a lo que has dicho tú. En los clubes de lectura de la biblioteca, de la UPP y de otros centros así, se deben de estos, los locales, los fomentarlos y decir, bueno, hoy vamos a leer este libro, porque eso es importante también, que siempre leemos a gente muy buena, pero es que tenemos gente buena también aquí que hay que la tenemos que conocer, porque si no, los que andamos metidos en este mundillo, pues sí conocemos, pero hay que darlo más, abrirlo más.
Pero ¿sabes lo que pasa? Es lo clásico. Las personas de aquí, con el que yo me cruzo todos los días, cuando voy a comprar el pan, cuando voy a por el periódico, cuando cojo el autobús, ¿qué va a saber ese o qué va a saber esa? Pero vamos, esa idea
eso tenemos que cambiar mucho,
Y en cambio, pues esa gente que sale en la tele, que empieza por no haber escrito ellos los libros, sino que han puesto ahí el nombre a pie de página y nada más, esos, pues sí, están deseosos muchos de comprar esos
libros.
Bueno,
es que ya si han salido en la tele, ya sabes, ya éxito asegurado.
Claro.
Oye, si alguno de tus hijos tiene la vena creativa, tuya.
Mi hija.
Sí. ¿Que ha escrito algo o no?
Nada, no me deja leer nada, no me deja nada.
Oye, pero eso te recordará algo, ¿no?
Sí.
No la puedes reprochar nada. Bueno, se acaba, ya he dicho que se acaba el tiempo, lo siento, vendrás más veces, no te preocupes. Y ahora vamos a hablar, la presentación del libro en Palencia es el día 7 en la biblioteca.
El día 7 de febrero a las 7.
Eso, 7.
En la biblioteca pública. Y está conmigo para presentarme Raquel Lozano.
Eso, que le iba a decir yo, pero muy bien que lo hayas dicho tú. Raquel Lozano, sí. Que ya sabes que es una gran escritora, así que tienes una presentadora de lujo.
Sí, una persona con la que estuve también en Esprosados y que escribe unos microrrelatos extraordinarios.
Sí. Es que además tiene una chispa, una ironía. Sí, es maravillosa. Bueno, pues Ángeles, solamente ya darte las gracias, pedir disculpas a Maribel, que la estamos retrasando a ella su espacio. Sí. Y bueno, pues que enhorabuena por esta joya que has escrito, te lo digo de todo corazón, ¿eh? Que tengas un largo recorrido, que ya lo va teniendo, y nos vemos muy pronto, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias a ti por todo, por traerme aquí, por tus palabras y por los ánimos y por todo. Gracias.
Ya sabes que siempre dispuesta a ello. Hasta pronto, Radio Escuchas, estamos en Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor.